Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Martes de luto en el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid por la muerte de un compañero del Parque de Manuel Becerra, atropellado por el conductor de un vehículo que después huyó del lugar. No se paró a atenderle. Alberto tenía 45 años y se dirigía en bicicleta a un aviso cuando fue arrollado en el camino de Vinateros. La policía municipal está buscando al responsable y ha tomado declaración a varios testigos. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha pedido la colaboración ciudadana para dar con él.
Nuestra prioridad ahora es estar al lado de la familia, de los seres queridos de esta persona desgraciadamente fallecida, de este bombero del Ayuntamiento de Madrid, pero al mismo tiempo localizar a ese cobarde y miserable que, atropellando a una persona, lo que hace es darse a la huida en su vehículo.
Declaraciones de Martínez Almeida tras presentar las nuevas visitas guiadas en la Puerta de Alcalá, que van a permitir pasear por su cornisa durante los trabajos de restauración que se están acometiendo. Será a partir del próximo sábado, durante los fines de semana, y en grupos de entre 10 y 20 personas. Las reservas se podrán hacer desde mañana. La portavoz socialista en Cibeles, Mar Espinar, pide al regidor que también mime a otros distritos de la ciudad.
Le recordamos al equipo de gobierno que el patrimonio de Madrid no solo está en el centro de Madrid y que hay muchísimo patrimonio al que cuidar, al que mimar y al que poner en valor, que está en todos los distritos.
El Tribunal Supremo da por probada la trama de los ERE fraudulentos en Andalucía, uno de los mayores casos de corrupción de las últimas décadas en España, y confirma la pena de prisión para José Antonio Griñán y la de inhabilitación para Manuel Chávez. Griñán ha anunciado ya que recurrirá al Constitucional y en el Partido Socialista defienden la integridad de los expresidentes andaluces. La portavoz Pilar Alegría dice que pagan justos por pecadores.
Aun desconociendo, como saben todos ustedes, a día de hoy, los términos exactos de la sentencia, el Partido Socialista tiene el convencimiento absoluto de que ninguno de los dos, presidentes se beneficiaron de ni un solo céntimo de euro.
En el Partido Popular exigen a Pedro Sánchez que depure responsabilidades en sus filas, aunque Alberto Núñez Feijóo prefiere no generalizar.
Yo no voy a usar el hecho de que haya personas concretas dentro del Partido Socialista Obrero Español y que no hayan estado a la altura y hayan sido condenados, inhabilitados y con sentencias de ingreso en prisión. Yo no voy a usar en ningún caso, por demoledor que sea, aunque este sea el más grave de los 40 años de democracia.
Y junto a estos asuntos que destacamos en la portada, ellos también son hoy noticia.
Las he puesto el desayuno, la comida, la merienda, la cena, las he contado, cuentas de maravilla.
Que me cuide cuando vengo del colegio, que haga los deberes conmigo, que me haga sándwich de nocilla para merendar, todo. Sí, me mimaba, la verdad es que estaba muy mimada.
Felicidades a todos los abuelos y las abuelas en su día. Ahora, otros titulares con la ayuda de Luis Mínguez. Acuerdo comunitario con matices para la reducción del consumo de gas en Europa.
En la reunión extraordinaria de ministros del ramo en Bruselas se ha acordado reducir la demanda de gas un 15% entre el 1 de agosto del presente año y el 31 de marzo del próximo respecto a la media de consumo de los últimos 5 años, pero cada país escogerá qué medidas implementa. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera para la transición ecológica.
Es un paso adelante muy importante y nosotros, en los términos en los que aparece el texto esta mañana, aunque echemos de menos algunas de las cosas que habíamos propuesto, creo que estamos obligados, evidentemente, a decir que sí, a trabajar, a seguir impulsando medidas de ahorro y eficiencia en casa y a seguir contribuyendo a la seguridad de suministro de nuestros vecinos.
Día de relativo respiro en la lucha contra los incendios forestales.
En Tenerife, los casi 600 desalojados estos últimos días están ya volviendo a sus casas y el fuego declarado ayer en Almonte, Huelva, no llegará, parece, al Parque de Doñana, salvo una evolución desfavorable. Más controlado, el más cercano a nosotros, el que ayer tarde se declaraba al norte de Guadalajara, en Humanes y Mohernando, que desató una gran alarma.
La llama es muy grande, sí, se quemó. Venía mucho aire muy fuerte y era lo que cundía mucho. Y lo apagó el mismo aire que cambió. Tuvimos una suerte tremenda.
Los agricultores, los hombres por ahí estuvieron pues, intentando hacerlo todo lo posible por salvar, por combatir el fuego, pero es que hay veces que es imposible, no hay forma humana de controlar eso,
La vacuna española frente a la COVID podría utilizarse como dosis de refuerzo en otoño.
Sería sobre todo para mayores de 80 años e inmunodeprimidos. El suero de la compañía IPRA es bivalente, por lo que neutraliza las variantes de Omicron. Tiene menores efectos secundarios y se mantiene a una temperatura de nevera de entre 2 y 8 grados. Debe pasar, no obstante, el examen de la Agencia Europea del Medicamento. Elía Torroella es la directora de I+D de IPRA.
Cuando la hemos ido enfrentando con las diferentes variantes que han ido apareciendo, gamma, después delta, la primera Omicron BA1, pero también tenemos datos de BA2, BA4 y BA5, nos ha demostrado y nos está demostrando que tiene un perfil muy amplio de protección.
¿Y por dónde va hoy la actualidad deportiva? Carlos Rodríguez.
Pendientes estamos de la pretemporada de los equipos madrileños. El Real Madrid disputa esta próxima madrugada su segundo amistoso en Estados Unidos. Será en San Francisco ante el América de México. Ancelotti pondrá de inicio a algunos de los jugadores que no fueron titulares ante el Barça, como el guardameta Lunin o Karim Benzema, que jugará así sus primeros 45 minutos en esta pretemporada. Única baja confirmada, la de Dani Carvajal, tocado en un tobillo, y la duda de Ferland Mendy. Mientras, en el Atlético de Madrid se va a hacer hoy oficial el fichaje del lateral argentino procedente del Udinese, Nahuel Molina. Ayer por la tarde aterrizó en Madrid y esta mañana ha pasado ya el pertinente reconocimiento médico para formalizar su contrato, así que esta tarde trabajará ya a las órdenes de Simeone. El Getafe, mientras tanto, fichó ayer a Luis Milla. Ya está el centrocampista madrileño procedente de Granada trabajando con el equipo de Quique Sánchez Flores en la concentración de Alicante. Será presentado el próximo jueves. El Rayo prepara su siguiente amistoso, que será mañana un derbi en la instalación deportiva de Butarque ante el Club Deportivo Leganés. Y apunte de ciclismo, finalmente el segundo clasificado en el Tour de Francia, Tadej Pogačar, ha confirmado que no correrá la Vuelta Ciclista a España.
Gracias, Carlos. Tiempo para la información de servicio público.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Empezamos por la Dirección General de Tráfico. Situación a esta hora en las carreteras. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora hablamos de tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero sí que van a encontrar dificultades leves, eso sí, en la salida por la A1 en el entorno de San Agustín de Guadalix y Venturada. Y también destacamos especialmente tráfico lento en la M50 en el tramo de Leganés en sentido a la A5. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, a esta hora, eso sí, se circula con total normalidad.
¿Y qué tal las calles de la capital? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no tenemos que destacar complicaciones. A esta hora hay muy poca circulación en general. Predomina la fluidez tanto en el interior de la ciudad, vías de distribución, como en la M30. Esta última, de momento, sin ninguna dificultad, como decimos, y por lo tanto es una buena opción si van con el coche. De cara a mañana, en el capítulo de previsiones, sí queremos avanzar de una concentración de taxistas que está prevista para las 12 de la mañana. Hablamos de mañana miércoles 27 a las 12 de la mañana, prevista una concentración de taxis en la calle de Alcalá, posibles cortes y desvíos en la zona próxima a Cibeles.
Ténganlo en cuenta, y también en el capítulo de previsiones sepan que la empresa municipal de transportes va a poner en funcionamiento un servicio especial de autobuses entre las estaciones de metro de Sainz de Baranda y Nuevos Ministerios por las obras que se van a realizar en la línea 6 de metro. Este servicio va a comenzar a funcionar el próximo sábado 30 de julio y estará operativo aproximadamente durante un mes.
El tiempo.
Y en la previsión meteorológica, pocos cambios, más de lo mismo, ¿no? Ainhoa González.
Bueno, tenemos una pequeña tregua de las temperaturas. Sí, algo baja el termómetro, aún así vamos a seguir pasando calor, y es que estamos en finales de julio y es lo normal. Hoy, de hecho, vamos a tener unas temperaturas dentro de lo normal para estas fechas, no como la semana pasada, que estábamos bastante por encima. Bueno, pues en estos momentos ya estamos llegando a 33, 34 grados en muchos puntos. Hoy esperamos unos valores que como mucho van a rondar los 37, que se puede haber 38 en algún punto, bueno, pero se va a notar ese descenso respecto a ayer, y ya venimos de una madrugada que ha sido un poquito menos calurosa. Hemos llegado a tener 22 grados en la capital, aún así sigue estando por encima de 20 el termómetro y por la noche se duerme un poquito mal, pero bueno, esta tregua nos va a venir bien. Vamos a tener unos cuantos días en los que las temperaturas no van a volver a remontar tanto, por lo menos estaremos hasta el fin de semana en ese entorno de los 36, 37 grados como mucho, que sin previsión de precipitaciones de momento, y el fin de semana sí que se ve que se anima el termómetro, sobre todo de cara al domingo, y la semana que viene, en principio, parece que volveríamos a estar más cerca de los 40 que de los 35, así que hay que aprovechar estos días en los que vamos a tener, lo que decía, esta tregua entre comillas. De todas formas, seguimos con aviso activado en toda la comunidad, excepto en la franja de la sierra, nivel amarillo, por esas temperaturas que van a rebasar los 35 grados en algunos puntos. Aviso hasta las 9 de la noche, así que hay que extremar las precauciones, a pesar de que hoy tengamos ese ligero descenso.
Bueno, pues aprovecharemos ese levísimo respirito. Gracias a Ainhoa. Son las 2 y 10 de la tarde. Luis Mínguez se ocupa de la producción y Nacho Cerezo del control de sonido.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano, en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Policía Municipal de Madrid está buscando al conductor del vehículo que anoche atropelló a un hombre de 45 años cuando iba en bicicleta por el camino de Vinateros, en el distrito de Moratalaz, y después de arrollarle se dio a la fuga. Lorena Aparicio.
El impacto le causó heridas muy graves y horas después falleció en el Hospital de La Paz. La víctima era un bombero que pertenecía al Parque Bomberos de Manuel Becerra. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha condenado este atropello y ha pedido la colaboración ciudadana para dar con el autor, que circulaba en un coche oscuro.
Nuestra prioridad ahora es estar al lado de la familia, de los seres queridos de esta persona desgraciadamente fallecida, de este bombero del Ayuntamiento de Madrid, pero al mismo tiempo localizar a ese cobarde y miserable que, atropellando a una persona, lo que hace es darse a la huida en su vehículo.
Según ha explicado sus compañeros en redes sociales, Alberto, que así se llamaba, se dirigía voluntariamente en una bicimat a un aviso por una gata que se había colado en una bajante. Los vecinos del barrio están muy consternados y denuncian la conducción temeraria de algunos vehículos.
Es una bajada muy pronunciada y sin querer, pues la gente se embala, y yo que sé lo que pasa, eso es una desgracia lo de ella.
La Policía Municipal de Madrid ya está investigando lo sucedido y recopilando información de testigos para intentar localizar al conductor del coche.
Mercamadrid presta hoy servicio con normalidad tras el aparatoso incendio que destruyó la mitad de una nave de fruta y hortalizas, afectando a 11 empresas. El ayuntamiento sigue trabajando para reubicar a esas empresas afectadas por el fuego y que puedan seguir operando. Raquel Ruiz.
Así es, reubicar a esas empresas es ahora mismo la prioridad para el ayuntamiento. Lo ha manifestado así el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nosotros estamos trabajando y confiamos en que ya inmediatamente, desde luego, todas las personas que se han visto afectadas por ese incendio de la nave de frutas y verduras, parte de la nave de frutas y verduras, puedan recolocarse de manera inmediata, y por tanto que ya a lo largo del día de hoy o de mañana, desde luego, van a estar trabajando en las mismas condiciones que anteriormente.
Y para ello se barajan distintas opciones, que explica el presidente de Mercamadrid, Ángel Niño.
De hecho, estamos barajando la posibilidad de abrir parcialmente la nave A en la zona que no ha sido afectada, siempre, por supuesto, cumpliendo las medidas de seguridad.
De momento, hoy la solidaridad ha hecho posible que ninguno de los afectados se quedara sin operar. Manuel Albite da las gracias al resto de compañeros.
Sí, sí, compañeros de Mercamadrid que, bueno, que tenían dos o tres puestos y que, bueno, en solidaridad con la situación, pues nos han dado, nos han prestado o nos dan esa solución.
Esta mañana 902 camiones han salido de Mercamadrid, una cifra muy similar a la de un martes de julio.
Pasear por la cornisa de la Puerta de Alcalá será posible gracias a un programa de visitas guiadas del Ayuntamiento de Madrid que se va a ofertar hasta el mes de octubre durante las obras de conservación del emblemático monumento. El alcalde de la capital y la delegada de Cultura han presentado esta mañana esta iniciativa y nuestro compañero Alejandro Coloma ha podido disfrutar de esta experiencia inédita.
Serán solo 5.500 los afortunados en poder acceder a este programa de visitas guiadas de una duración de 50 minutos que comienza en los aledaños de la plaza y termina en la parte superior del monumento.
He tenido la suerte de poder subir y de poder ver muy cerca nuestra Puerta de Alcalá y se ve que efectivamente tiene deterioro, que obviamente el paso del tiempo, que la circulación rodada afecta a la piedra, que además los fenómenos meteorológicos tampoco ayudan en exceso a la conservación y por tanto lo que tenemos que hacer es ese diagnóstico y ese estudio que nos va a permitir a lo largo del año que viene abordar ese proceso de restauración.
Para acceder a este programa habría que inscribirse en la página web reservaspatrimonio.es a partir de mañana 27 de julio a las 10 horas. Por otro lado, Mar Espinar, portavoz del PSOE, presente allí también, recriminaba a Almeida que habría que acordarse de otras partes de la ciudad.
Creo que es una buena noticia, ¿no? Todo este tipo de restauraciones, de rehabilitación del patrimonio de nuestra ciudad. Eso sí, le recordamos al equipo de gobierno que el patrimonio de Madrid no solo está en el centro de Madrid y que hay muchísimo patrimonio al que cuidar, al que mimar y al que poner en valor que está en todos los distritos de la ciudad y que sería conveniente también que nos acordáramos de él y lo pusiéramos en valor, lo cuidáramos y lo diéramos a conocer tanto a los madrileños como a la gente que viene a visitarnos.
Está previsto que las obras de conservación finalicen el 30 de septiembre.
Seguimos con presentaciones. El centro que anunció la Comunidad de Madrid para tratar las adicciones a las nuevas tecnologías ya es una realidad. Se encuentra en el Hospital Gregorio Marañón. Paloma Nolasco, ¿cómo va a funcionar?
Desde hoy mismo pidiendo cita a través de la web del programa y sin pasar por el médico de cabecera. La idea es atender a unos 100 pacientes a la semana en función de su edad, de 12 a 17 por un lado y mayores de 18 años por otro. Tras el cribado se establecen tres grupos, sin riesgo, los que sí cuentan con posible riesgo de adicciones y los que ya requieren tratamiento. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Es la primera vez en materia de salud mental que el usuario puede acceder directamente a una prestación altamente especializada. Un hecho que le convierte en la iniciativa más innovadora emprendida en este área en España.
Se estima que un 5% de los atendidos necesitarán ingreso para todos, al menos 3 meses de intervención clínica y reevaluaciones cada trimestre. Adicciones no solo a las tecnologías, también a videojuegos, redes sociales, juego, sexo o compras compulsivas que con el COVID han experimentado un antes y un después, como explica el psiquiatra Ignacio Cibeira.
Por eso la pandemia lo que ha hecho es acelerar la necesidad asistencial y sobre todo, digamos, que ha agravado la limitación de las personas que han podido padecer, ¿no? La clave es detectar una vulnerabilidad y una predisposición, ¿no?, a nivel poblacional.
El centro tiene una triple misión: prevenir, investigar y asistir. La de los destinatarios, no mentir, como pide Francisco Ferre, jefe de psiquiatría del Gregorio Marañón.
Han podido acceder de una forma muy privada, si no han tenido que pasar por el médico de familia, que a lo mejor conoce a sus padres o al resto de... Para intentar consultar sobre esto, han podido venir. Hombre, evidentemente estarán con más personas, porque no podríamos cribar a todo el mundo, pero... Por supuesto, hemos tomado todas las medidas para respetar la confidencialidad entre las personas que estén allí.
Transcurridos unos 2 años, el centro podrá realizar estimaciones más aproximadas sobre la prevalencia de cada una de estas adicciones en el conjunto de la población.
Nueva polémica en la educación madrileña. Comisiones Obreras denuncia que el próximo curso habrá 1.000 profesores menos en educación secundaria para 4.700 estudiantes más. La Consejería de Educación responde que habrá una dotación mayor de docentes, que se está estudiando, José Frutos.
Sí, Comisiones Obreras Contreras afirma una cosa y la consejería todo lo contrario. El sindicato asegura que los institutos públicos contarán el curso que viene con 1 millar de profesores menos. Es una estimación realizada después de analizar la asignación de cupos de docentes en el 80% de los 350 institutos públicos. Isabel Galvín, responsable de enseñanza en Comisiones Obreras, ve en ello una forma de financiar las ayudas para cursar bachiller en centros privados.
Despedir 1.000 profesores de la enseñanza pública supone un ahorro para la Consejería de Educación de 40 millones de euros. Los cheques regalo que la señora Ayuso llama becas para estudiar bachillerato en centros de élite y exclusivos supone un gasto para el erario público de 43 millones de euros. ¿Casualidad, señora Ayuso?
Asegura además que la situación va a deparar un aumento de la masificación en las aulas, ya que se prevé un 1,6 más de alumnos. El consejero de Educación y vicepresidente Enrique Osorio desmiente tajantemente que vaya a haber menos profesores. Todo lo contrario, dice.
Estas mentiras se producen siempre antes del inicio del curso. Luego, cuando se inicia el curso, se ve que hay más alumnos y que hay más docentes. Esto pasa siempre. Los sindicatos dicen cada año, antes de iniciarse el curso, que tenemos menos plazas y luego, cuando inicia el curso, pues tenemos 15.000 alumnos más. Y con los docentes, pues esta vez pasa exactamente lo mismo. Va a haber más docentes en primaria, en secundaria, en formación profesional.
Aumentarán las plazas de docentes, dice, por ese impulso a la FP y a proyectos como la digitalización de las aulas y las dedicadas especialmente a alumnos con autismo.
Alcaldes y portavoces del Partido Popular en la zona norte de la región han exigido hoy que se informe oficialmente desde la Mancomunidad sobre el desprendimiento de tierras que se produjo en el vertedero de Colmenar Viejo el pasado mes de abril. Acusan al presidente de ese organismo, del Partido Socialista, de ocultar información. Patricia Cristóbal.
Sí, la semana pasada el Ayuntamiento de Colmenar Viejo denunciaba que el macrovertedero ubicado en esta localidad y que sirve a toda la comarca norte había registrado el pasado abril un corrimiento de tierras del que la Mancomunidad de Residuos no les ha alertado en ningún momento. El incidente se produjo cuando se sellaba el cuarto vaso del vertedero, que está en una continua ampliación porque la Mancomunidad ha decidido seguir ampliándolo. La cuestión es que los técnicos de la Mancomunidad aseguran que el suceso no implica ningún tipo de riesgo, pero los portavoces del PP critican que no se les ha informado. Luis Guadalís es el alcalde de Miraflores y miembro de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad.
Hemos presentado esta mañana un escrito a Presidencia de la Mancomunidad por un hecho que ocurrió hace un mes aproximadamente y que oficialmente no nos hemos enterado. Y que si bien no es un hecho que suscita gravedad, nos gustaría saber si hay algún tipo de contaminación, si ecológicamente va a tener alguna consecuencia.
Por su parte, el alcalde de Colmenar critica la falta de información y miran a este episodio con ciertas dudas.
Con mucha preocupación es que el Partido Socialista está ocultando un hecho grave y a mí eso me preocupa porque si está ocultando la información de un desprendimiento es que puede existir algo grave detrás.
El presidente de la Mancomunidad, Rafa Sánchez Acera, vicealcalde de Alcobendas del PSOE, explica que habitualmente no se informa de este tipo de tema que califica de menores y recalca que hay un informe de la comunidad que disipa las posibles dudas de riesgo por el corrimiento.
Ha sido un corrimiento de tierras menor. A todos los que nos han preguntado les han dado toda la información.
Dice también el presidente de la Mancomunidad que no tendrán problemas en dar la información solicitada, ya sea en el pleno ordinario que la Mancomunidad va a celebrar mañana o en otro extraordinario que se convoque en el futuro.
Ojo a los dueños de perros de Collado Villalba porque el ayuntamiento va a empezar a utilizar el ADN para luchar contra la presencia de excrementos caninos en sus calles. Es una de las medidas de la nueva ordenanza municipal, Toni Dacuña.
Es la principal medida dentro de la nueva ordenanza de tenencia responsable, bienestar y protección de animales domésticos. Lo explica Diana Barrantes, concejal de Sanidad en Collado Villalba.
El registro y el censo a través del ADN canino. La necesidad de dar respuesta a un grave problema de convivencia por la falta de civismo de unos pocos que no recogen las deposiciones de sus animales de compañía. Se pretende poner coto a este tipo de comportamientos y además facilitar una buena convivencia.
También se tendrá que diluir el orín en agua y se ha contemplado la prohibición de la mutilación de animales con fines estéticos, una normativa que ha mirado de cerca el anteproyecto de ley de protección animal.
En ese sentido, una de las principales innovaciones es que en relación a los perros potencialmente peligrosos, se recoge la regulación normativa de forma que en esta ordenanza ya no se califica como animal potencialmente peligroso a perros según su raza o su morfología, sino de acuerdo a lo que estén dispuestos en normativas de rango superior.
La ordenanza ha sido aprobada de forma inicial en el Pleno de Collado Villalba y ahora se someterá a un periodo de alegaciones antes de su puesta en marcha definitiva.
2:24, seguimos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Tribunal Supremo ratifica la condena a los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán por el caso de los ERE fraudulentos. La Sala de lo Penal ha confirmado así la inhabilitación del primero y la pena de prisión para el segundo, Flor Carazo.
El Supremo ha confirmado la condena de 6 años de prisión para el expresidente andaluz José Antonio Griñán por malversación y de 9 de inhabilitación para su antecesor Manuel Chávez por prevaricación. No ha habido unanimidad en el fallo. 3 magistrados han votado a favor y 2 en contra al considerar que se debería haber anulado la pena de cárcel para Griñán. Su abogado ha anunciado que recurrirá al Constitucional la sentencia, que se conocerá en septiembre y que avala el criterio de la Audiencia Provincial de Sevilla por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los ERE. El PSOE ha cerrado filas en torno a los expresidentes y ha mostrado su respeto por las decisiones judiciales. Su portavoz, Pilar Alegría, ha defendido la integridad de Chávez y Griñán.
Ni Griñán ni Chávez, que ellos en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada. Reitero, de nada. Y por eso, en este caso, bien puede decirse que pagan justos por pecadores.
Los partidos de la derecha han sido muy críticos. Vox ha celebrado la confirmación de las condenas. Ciudadanos ha reprochado a los socialistas su defensa de los expresidentes andaluces. El PP ha descartado utilizar las condenas para desacreditar a todo el PSOE, aunque Alberto Núñez Feijóo cree que es evidente que la Junta de Andalucía utilizó dinero público en su propio beneficio. El líder popular ha asegurado que la mayoría de los altos cargos y ministros del PSOE son gente honrada.
Yo no voy a usar en ningún caso, por demoledor que sea, aunque este sea el más grave de los 40 años de democracia. Y ahora al PSOE le corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades en las filas de su partido.
Feijóo ha calificado el de hoy un día triste para las personas que se dedican a la política.
El Consejo de Ministros acaba de aprobar el techo de gasto, el paso previo para elaborar los presupuestos de 2023 y el que pone límite al gasto que se acometerá en el próximo ejercicio. Tenemos nueva cifra récord. Palacio de la Moncloa, Noelia Antoria, buenas tardes.
Sí, son 198.221 millones de euros, cifras que se nos escapan, pero que para conocer su trascendencia hay que comparar con las de los últimos años y suponen un incremento estas del gasto del 1,1% respecto al año pasado. Las razones hay que buscarlas, de este incremento hay que buscarlas en la guerra en Ucrania, el alza de precios, la inestabilidad de los mercados internacionales. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
Esto significa alcanzar una cifra récord, aunque, como hemos visto, ello no impedirá que sigamos reduciendo nuestro desequilibrio. Este techo de gasto también va a impulsar que el Estado mantenga el esfuerzo inversor y que garantice nuevamente hitos históricos en el ámbito de la ciencia, de las becas, de la investigación, de la sanidad o de la educación.
Esta cifra se elabora teniendo en cuenta un cuadro macro que no cambia para este año, con una previsión de crecimiento de un 4,3% del Producto Interior Bruto, pero de 8 décimas menos para 2024. Por estas razones que relataba la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño.
Como consecuencia de los altos precios de la energía y los riesgos de suministro de gas a la Unión Europea, el endurecimiento de las condiciones monetarias más intenso de lo anticipado, y una previsible desaceleración económica para la zona euro y para las principales economías, en concreto para la economía alemana.
Bueno, en cualquier caso, el Gobierno asegura que se va a seguir creciendo gracias a los fondos europeos y a un comportamiento del empleo que está siendo bueno, incluso a pesar de la cierta ralentización que se está detectando en la segunda parte de julio. Se mantienen los objetivos de déficit pese a la situación económica, aunque eso sí, se va a dar un margen más a las comunidades autónomas a las que se va a permitir un déficit de menos 0,3 para 2023, es decir, se eleva en 2 décimas la tasa de referencia para las comunidades que es asumida por la Administración Central para permitirles más más capacidad de gasto. También hay más margen para los ayuntamientos para que puedan atender las demandas ciudadanas. El techo de gasto aprobado hoy servirá para elaborar los presupuestos de 2023.
También hoy, Noelia, el Consejo ha aprobado el reglamento de la Ley de Extranjería y la reforma de las cotizaciones de los autónomos, que se va a regir por los ingresos reales a partir de ahora.
Sí, por ingresos reales, y da su primer paso, tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados todavía. Esta nueva legislación contempla 15 tramos de cuotas que irán desde 230 euros hasta 500 euros. Van a cambiar hasta 2025 en función de los rendimientos netos de los trabajadores autónomos. Se pretende no solo solucionar el sistema de cotización, sino también las pensiones de los trabajadores por cuenta propia, un 43% inferiores a los de los asalariados. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, se acaba de felicitar por cumplir con uno de los mandatos del Pacto de Toledo.
Y seguimos avanzando a la hora de, digamos, desplegar un conjunto de medidas que tengan el máximo consenso, como se manifestó en su momento en el Congreso con esa aprobación por parte del Pleno del Congreso de las recomendaciones que emergieron de la Comisión del Pacto de Toledo.
También cumplida está una otra aprobación, la de la reforma del reglamento de extranjería para facilitar la incorporación de extranjeros al mercado laboral. Se va a mejorar la contratación en origen, se va a facilitar la regulación por arraigo cuando se acredite al menos 2 años de estancia, se va a permitir trabajar a los estudiantes extranjeros y se simplificarán las exigencias para trabajar por cuenta ajena. Incluso se va a crear un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para conocer cuáles son las necesidades del mercado de trabajo y mejorar así los procedimientos de contratación en origen.
Gracias, Noelia. Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. La Unión Europea ha conseguido cerrar un acuerdo para reducir el consumo de gas de cara al invierno. Finalmente, ha salido adelante la rebaja de un 15% que pedía la Comisión, aunque habrá excepciones. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Al final no ha habido mucha discusión. La propuesta de la Comisión Europea para reducir en un 15% el consumo de energía ha sido aprobada por la mayoría, incluida España, que llegaba con muchas reticencias y no admitía la obligatoriedad de esta medida ni que no se tuviera en cuenta las condiciones de cada país. En este sentido, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, da por hecho que nuestro país tendrá que reducir el consumo, pero por debajo de la cifra pactada y teniendo en cuenta que España, dice, ha hecho sus deberes y tiene almacenamiento suficiente para exportar a sus socios.
España es hoy el puerto de entrada más importante de la Unión Europea en gas natural licuado. España reexporta el 20% del gas que importa y estamos en condiciones de fortalecer esas capacidades tanto para poder reexportar a través de los dos gasoductos transpirenaicos más de lo que hasta ahora se nos ha demandado para poder tenerlo disponible al 100%.
Este acuerdo llega en un contexto de una nueva reducción del flujo por el gasoducto ruso Nord Stream 1 que se va a hacer efectiva desde mañana miércoles. Moscú alega problemas técnicos, pero en Bruselas lo achacan a que el presidente ruso Vladimir Putin sigue utilizando el gas como arma de guerra. La Comisión pretende un ahorro significativo de su consumo desde este verano hasta la próxima primavera y, sobre todo, evitar la falta de suministro.
La presidenta del Parlamento de Cataluña, y volvemos a nuestro país, Laura Borràs, se sentará en el banquillo por los delitos de prevaricación y falsedad documental, acusada de fraccionar contratos de la Institución de las Letras Catalanas que dirigió hasta 2018 para adjudicárselos a un amigo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado auto de apertura de juicio oral contra ella, trasladando así al Parlamento autonómico el debate sobre su suspensión, en base a un artículo del reglamento que obliga a apartar a los diputados que estén a la espera de ser juzgados por corrupción.
Noticias 14 horas.
7 comunidades autónomas siguen afectadas hoy por incendios forestales, aunque la mayoría evolucionan favorablemente, si bien se mantiene el riesgo extremo en varios de ellos por las altas temperaturas. El más cercano a Madrid, el que se declaró ayer en Guadalajara, en los términos de Humanes y Mohernando, no llegó a crear peligro, pero ya a esta hora está controlado. Luis Mínguez.
Momentos de gran apuro los que vivieron ayer los vecinos de Mohernando y Humanes, al norte de Guadalajara, al comprobar cómo se acercaban las llamas a sus casas y a sus cultivos.
Las llamas muy grandes y se quemó, venía mucho aire muy fuerte y era lo que cundía mucho. Y lo apagó el mismo aire que cambió. Tuvimos una suerte tremenda.
Los agricultores, los hombres por ahí estuvieron pues intentando hacerlo todo lo posible por salvar, por combatir el fuego, pero es que hay veces que es imposible, no hay forma humana de controlar eso.
Hubo desalojos, se estrelló sin consecuencias un helicóptero de extinción y se habrían quemado unas 2.500 hectáreas. Otro de los fuegos que aún preocupan es el que en la tarde-noche de ayer se declaró, también con gran virulencia, en el término de Almonte, en Huelva, obligando a desalojar unas 200 viviendas.
Todo un momento, vamos, en nada, de las 4 a las 4 y media voló, porque no había viento ninguno y de golpe porrazo se levantó y voló todo. Y todavía, míralo, ahí lo tiene.
Este incendio sigue activo, aunque no se prevé que llegue a alcanzar el Parque de Doñana. En Tenerife, el que afecta a 5 municipios al pie del Teide continúa estabilizado y bajo control. Las casi 600 personas que fueron evacuadas están ya volviendo a sus casas.
Pues la verdad que una alegría volver a casa.
Sí, mucha preocupación porque es que no sabíamos cómo iba a ir esto, porque el sábado al mediodía lo vimos muy feo.
Y pensar que podía quitarte lo que toda la vida llevas construyendo es muy duro, pero ahora mismo estamos felices.
La Guardia Civil ha detenido por negligencia grave al presunto autor del incendio forestal de Sabinares de la Arlanza, en Burgos, causado, se estima, por la cosechadora que manejaba en unas horas en que estaba prohibido hacerlo por las altísimas temperaturas.
Más cosas. La comunidad científica y las autoridades sanitarias siguen evaluando la introducción de nuevas vacunas para hacer frente a las variantes del coronavirus. La empresa IPRA ha dado a conocer hoy las claves de la primera vacuna española, que en principio genera más inmunidad a los 6 meses y menos reacción que las de ARN. Ángel García.
Y los resultados invitan al optimismo. IPRA confía en conseguir la autorización de la Agencia Europea del Medicamento para empezar a utilizar su vacuna este otoño, como dosis de refuerzo principalmente. Una vacuna que, según este laboratorio español, se ha adaptado para neutralizar todas las variantes del COVID surgidas hasta ahora. Elia Torroella es la directora de I+D de IPRA.
Lo que nos ha demostrado esta vacuna hasta hoy es que cuando la hemos ido enfrentando con las diferentes variantes que han ido apareciendo, gamma, después delta, la primera Omicron BA1, pero también tenemos datos de BA2, BA4 y BA5, nos ha demostrado y nos está demostrando que tiene un perfil muy amplio de protección y nos está neutralizando todas las variantes del virus frente a las cuales hemos enfrentado esta vacuna hasta hoy.
La vacuna de IPRA utiliza una tecnología diferente al ARN de Pfizer o Moderna. Es una proteína recombinante, como la de vacunas ya en uso, como la del herpes, y adyuvada, como en las de la gripe, lo que, según IPRA, le da una inmunización más larga. Además, es más barata y fácil de manejar, como explica Ángel de Miguel, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos.
Es una vacuna mediante una proteína recombinante, que hoy por hoy sabemos que son vacunas tremendamente seguras, con muchísimos menos efectos secundarios. Otro aspecto muy importante es la conservación. El que una vacuna se pueda conservar entre 2 y 8 grados es la temperatura de nevera, neveras que tienen todos nuestros centros de salud.
Además, en IPRA se está trabajando para que los viales de la vacuna se presenten en monodosis en el primer trimestre de 2023.
Y no podemos dejar de hablar hoy de una figura fundamental y un referente en las familias. Rendimos homenaje este martes a los abuelos y abuelas en su día, aunque en realidad son todos y cada uno de los días del año, Julio César Cobos.
Hoy, día de Santa Ana, es el día de los abuelos, cada vez más longevos, pero con menos nietos. La asociación que representa a los abuelos reconoce, como señala su presidente Francisco Muñoz, que a los nietos hay que ganárselos con las nuevas tecnologías.
Si tú eres capaz de jugar a la Wii, aunque pierdas, y le dices, oye, enséñame a ver cómo se hace esto del Zoom, que tú haces también, o déjame que yo maneje lo del Skype, me tienes que enseñar. A continuación, tú le puedes hablar.
Un colectivo que no quiere que les confundan con la tercera edad.
Nuestra asociación no tiene que ver con la edad. Tenemos socios de 46 años que son abuelos. Y tenemos socios de 93 años que son abuelos.
Hoy ha sido un día de abrazos en muchas residencias. Abuelos que recibían a sus nietos y recordaban esas facetas inolvidables.
Las he puesto el desayuno, la comida, la merienda, la cena, las he acostado, las he contado cuentos de maravilla.
Está siendo un día de piropos a los abuelos siempre dispuestos.
Que me cuide cuando vengo del colegio, que haga los deberes conmigo, que me haga sándwich de nocilla para merendar, todo. Sí, me mimaba, la verdad es que estaba muy mimada.
El mejor regalo hoy en una residencia para los abuelos no son los regalos, según reconoce Patricia Ballesteros, responsable de un centro en Pinto.
Los niños aquí son la atracción cuando vienen, les encantan los niños, sí.
43 años se viene celebrando el Día de los Abuelos, lo propuso el Padre Ángel, quien hoy celebra este día grande con una misa en la Catedral de Santiago de Compostela.
despedirnos, la música de uno de los veteranos, uno de los abuelos del rock, Iggy Pop, que hoy actúa en el Teatro Real. Gracias por habernos acompañado. Que pasen una feliz tarde.
Noticias 14 horas.